UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las actividades científico-tecnológicas que realizan nuestros alumnos del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El día de hoy, después de muchos intentos bastante infructuosos para poder contactar con la doctoranda Marlene Aguilar, Marlene Gladys Aguilar Hernández. Por fin hoy la conjunción astral nos ha permitido ponernos en contacto. Así que bienvenida de nuevo al programa Retos en las Ondas, Marlene.
Muy bien, buenas noches, muchas gracias por esta entrevista tan esperada.
Bueno, yo creo que debe ser de que se ha juntado Júpiter con Saturno y tenemos la estrella por ahí de David puesta ahí en el firmamento, que ha dicho, ahora sí, vamos a esperar para poder hacerla, ¿no? Así que, vale, la mayoría de las veces no hemos podido realizar la entrevista estrictamente por cuestiones técnicas, ¿no? Porque la invitada nos haya estado dando esquinazo o eludiéndolo, ¿no? Sino que si no era la red, era la telefonía, etcétera. Pero hoy sí, no solamente la escuchamos perfectamente, sino que además se ve muy nítida la imagen, que no siempre se podía conseguir. Así que dentro de lo que cabe, pues empezamos la entrevista, si te parece bien.
Sí, cómo no. Podemos empezar de una vez. Gracias.
Marlene, muy bien. Marlene, en la entrevista anterior hablamos sobre los injertos y lo que representaban. Lo digo para que la gente más o menos se sitúe cuando vea esta entrevista, ¿no? Está claro que esta entrevista es eminentemente citrícola, porque además el tema de tu tesis doctoral, si no mal recuerdo, habla sobre los limones, el efecto que tienen los portainjertos sobre la calidad y las características de los frutos. ¿Nos puedes recordar qué tipo de injertos estudiaste y que se aplican a los cítricos?
Claro, cómo no. Pero antes de eso quisiera, para centrar el tema de los injertos, quisiera explicar un poquito qué cosa es un injerto.
Perfecto.
Un injerto entonces viene a ser dos partes de plantas diferentes que se unen para hacer una sola planta. ¿Esto qué quiere decir? Que una va a aportar el sistema radicular y la otra va a aportar la copa, la futura copa de la cual nosotros vamos a comercializar. Esta es una técnica que se hace en todos los frutales y cada parte va a aportar algo a esa futura planta. Por ejemplo, la copa, para nosotros poder recoger, porque lo que se injerta es un trozo de tallo que le llamamos pluma. Y pero esta pluma tiene que tener algunas características peculiares. ¿Cuáles son esas? Principalmente que tienen que recogerse de un árbol que tenga por lo menos 3 años de producción, que no tenga problema de enfermedades, que no tenga problema de plagas. Y que tenga buena característica de producción, que no tenga alternancia. O sea, que un año no me produzca bien y al otro no me produzca nada, me produzca poco, sino que tenga producción constante todos los años. Entonces, esas son las características principales que debe de tener la pluma o la vareta de la cual yo voy a recoger para injertar. Y las características del porta injerto, que es el que va a portar el sistema radicular, debe de tener alguna característica que contrarreste alguna dificultad que yo tenga. Por ejemplo, si tengo un suelo arenoso, escogeré un porta injerto que tenga tolerancia o que sea o que me ayude a mejorar esta característica, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un suelo arenoso, le pondría de porta injerto limón rugoso. Y también puede tener algún otro problema en el suelo, como es tener problema de clorosis debido al exceso de carbonatos, o sea, tiene un pH alto, y así. Como ven, cada parte de las plantas que yo he elegido aportan algo a una futura plantación. Eso hay que tener claro, ¿no? Entonces, y esta es una técnica de los injertos, es una técnica que ha ido mejorando con el tiempo y que se ha ido aplicando a diferentes actividades. Por ejemplo, este tipo del injerto, que es el concepto de unir dos plantas, se está aplicando ya en la biotecnología, en las plantas in vitro, que se hacen el injerto en microplantas, de 2 milímetros la pluma, o sea, la copa, la parte de arriba, y de la parte del porta injerto de 20 milímetros. Esa es una, ¿no? Y después, el último avance que he leído es que también se está usando, los porta injertos pueden ser modificados genéticamente, ya no la copa, sino el porta injerto es modificado genéticamente y se le llama transinjerto. Entonces, se injerta sobre un porta injerto modificado genéticamente y la pluma es normal, la pluma no ha sido modificada genéticamente. Aunque aquí en Europa están prohibidos los transgénicos, pero en otras partes del mundo están investigando. Y en Estados Unidos ya hay dos variedades o dos porta injertos que han sido inscritos como patentes. O sea, para que tengan una idea de que la técnica de injerto está adelantando y se está usando con las nuevas, con los nuevos retos que tiene la citricultura en especial, ¿no? Bueno, vayamos ahora, ya que hemos entrado lo que consiste esto de la técnica del injerto o de injertar, pasaré a decir los tipos de injerto que hay. Los tipos de injerto que hay son dos de dos tipos. Se le llama pluma cuando tú injertas varias yemas, más de una yema. Y aquí se le conoce como vareta. En otros sitios se le dice pluma. Entonces, dependiendo qué es lo que tú vas a injertar, si vas a injertar una pluma o vas a injertar una vareta, puede ser de corona, puede ser inglés simple, puede ser doble inglés, puede ser de injerto lateral. Cuando mencionamos estos cuatro tipos de injerto, decimos que son injertos de pluma. Luego tenemos los injertos de yema. Los injertos de yema se dicen de yema porque solo tú injertas una sola yema. Y lo puedes hacer en parche, lo puedes hacer en escudete o de madera, cuando agarras una porción de leño. Y la otra es el injerto de yema en té, que tú abres la corteza y en forma de té la levantas y ahí introduces la yema. También puedes, hay una variante que es la yema, la de té invertida también. Pero ¿cuál es la que más se practica en cítricos a nivel de vivero? El que más se practica es el injerto de yema en té, una sola yema. Pero cuando tú, por ejemplo, quieres cambiar de copa, no lo haces con yema de té, lo haces en corona. El injerto de corona es el injerto aquel que no corresponde el grosor de la pluma con el grosor del patrón, del porta injerto. Entonces ahí tú haces un injerto de corona. Cuando coincide el diámetro de la pluma y del porta injerto, los dos tienen el mismo diámetro, entonces puedes hacer un injerto inglés simple. Inglés doble también lo puedes hacer en cítricos. Pero lo que yo más he visto ha sido a nivel de vivero el injerto de yemente, el injerto de escudete también, que es una porción de madera leñosa, que es mucho más fácil. El injerto parche también, que coges una porción del porta injerto y tú insertas ahí la misma porción que has sacado, el mismo cuadrado que has sacado, lo pones ahí como si fuera un parche. Entonces esos son los tipos de injertos utilizados, más encítricos, el injerto de una sola yema. No sé si eso, no sé si me he dejado explicar bien o hay alguna duda.
Vamos, nos has dado una clase magistral en las ondas, Marlene, efectivamente. ¿No? ¿Alguna curiosidad? Sobre todo piensa que hay gente que nos está escuchando y desde aquí saludamos a Marcela Escobar Peña, que nos está escuchando desde la maravillosa ciudad de Valparaíso, en Chile. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo para que veas que el programa de radio pasa al Atlántico, ¿no? Y ahora mismo está en un país hermano que es Chile, ¿no? Y que es vecino tuyo.
Claro.
Los bueno, pues, efectivamente. Una curiosidad, ¿por qué le llamas, para que la gente entienda un poco más, ¿por qué le llamas inglés? ¿Es que ha sido desarrollado en Inglaterra o por alguna característica especial?
Bueno, siempre lo hemos llamado así, la verdad es que no he averiguado, no he andado mucho el tipo de inglés, pero es el corte en diagonal tanto de la pluma como del porta injerto, ¿no? Aquí le dicen, creo, vareta, lo identifican más como vareta. Entonces, tanto de la vareta como del porta injerto se corta en bisel y se une. Y coinciden tanto los haces conductores para que tenga un buen prendimiento.
Efectivamente.
Sí.
Otra de las características que mucha gente no sabe o quizás sea bueno explicar es que efectivamente se puede injertar un limón, por decir algo, en un mandarino o sea, entre todos los cítricos se puede hacer un injerto o hay determinado tipo de injertos que aunque sean de la misma especie, digamos, por ejemplo, cítricos, yo puedo poner un limón sobre un pomelo, pero un pomelo sobre un limón no, porque luego eso sí que ocurre, por ejemplo, con las semillas de hueso. Hay algunas variedades que sirven como porta injertos de muchas variedades y, sin embargo, para ellas mismas no. O dicho de otra forma, es como el grupo sanguíneo, que hay donantes universales, pero hay gente que, de acuerdo a su grupo sanguíneo, no puede recibir la sangre de todo el mundo. No sé si me he explicado.
Bueno, para eso llamamos lo que es compatibilidad. En la mayoría de cítricos se da la compatibilidad, pero hay algunos cítricos que hay algunos que no es decir que no son tan compatibles, sino que, por ejemplo, desarrolla más la parte de arriba, la copa, la unión, porque bueno, la copa, pero la unión, el tronco, desarrolla más que el tronco del porta injerto. Pero eso se da en 8 años, ¿no? Es notorio. Pero en sí, la mayoría de cítricos pueden prosperar. Pero, por ejemplo, quizás yo podría acotar esto que en un injerto, por ejemplo, bueno, voy a hablar de mi país porque es lo que más conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, allá hay una planta, hay un fruto que le dicen mango papayo. Entonces, la gente podría pensar, ah, es un injerto de mango con papayo. No, no, no es un injerto. No es un injerto porque son de diferentes especies y no se produce. No hay eso. Entonces, no hay una... Cuando uno hace un injerto, no hay un cambio, un intercambio de polen y el óvulo, no. es lo que manda la copa de arriba. Lo que va a mandar es la copa de arriba. Puede haber una influencia del porta injerto hacia la copa, que la hay, pues está registrado con muchos artículos, pero esto no quiere decir que va a salir un mango papal, no. Ni que se ha producido un injerto, ¿no?
Sí, lo que estás diciendo es de que si tu porta injerto es un limón, pues a lo mejor tiene mucho más vigor que la copa, y entonces donde está el porta injerto es mucho más ancho que donde está la copa, o viceversa. Hay veces que vemos, justo se entiende con lo que tú estás diciendo, que en la zona donde está el injerto, realmente digamos que la copa ha crecido más y es como que rebosa, tiene mucha más madera que lo que es el injerto. O sea, perdón, sí, el sí. porta injerto, ¿no? Es decir, creo que eso es lo que tú estás queriendo decir, que, que no es que no haya compatibilidad, sino que puede ser de que unos vayan a una velocidad distinta de la otra. Y que uno haga más madera o haga más copa, que sería, digamos, la frondosidad del árbol, y otro el resto. Estoy aprendiendo un montón, ¿eh? Es así que si yo tengo algún día unos naranjos que me encantan, pues ya sé que si crece uno más alto que otro, quiere decir que el porta injerto va distinto, ¿no? Está bien, porque fíjate, una de las cosas buenas que tiene el programa, de lo que se trata, es de lo que nos estén escuchando, digamos que entiendan lo que ven, porque hay veces que tú ves los árboles y tú dices, eso sí parece como si tuviera un tumor o como si le hubiera crecido algo, no sé, es como que... Y lo que estamos viendo es justamente lo que tú has dicho, que uno va por una velocidad, hace más madera que el otro, que es el injerto, o perdón, el porta injerto, que crece de una forma distinta. Entonces lo tenemos por ahí de forma distinta. ¿Ves? Eso es lo bueno que tiene uno y aprende en este tipo de cuestiones. Es cierto que en los cítricos... ¿Los cítricos que salen de semillas son más sensibles al virus de la tristeza? ¿O eso es un cuento?
Mira, el limón, los portainjertos se hacen de semilla, pero luego después se injertan, ¿no? A no ser que tú te estés refiriendo a una planta específicamente que sea de semilla y que esperes a que dé fruto. Pero
efectivamente,
sí,
me refiero a eso, me refiero a eso. ¿Por qué son más sensibles los de semillas que los del porta injerto? ¿O porque el porta injerto en la savia, digamos, lleva, digamos, mecanismo de defensa contra el virus de la tristeza?
Lleva su mecanismo de resistencia, ¿no? Generalmente. O los porta injertos que son seleccionados para injertar sobre ellos. Pero en una planta pequeña, yo creo que puede ser susceptible. Si le da un ataque fuerte de pulgones en esa etapa, es muy, muy sensible. Quizás es la etapa más expuesta de la plántula en vivero. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque de repente lo puede, si bien no lo expresa en ese momento, lo puede expresar ya en campo. ¿No? A eso podría pasar. Pero todo va a depender de qué semilla estamos hablando, porque hay algunas semillas que son más susceptibles al virus, ¿no? Como esta nueva enfermedad que hay del One Love Bee, ¿no? Y en la cual todos los cítricos están expuestos. Entonces, eso es bastante amplio para poder hablar, porque tendríamos que determinar de qué semilla estamos hablando. Estamos hablando de la semilla de naranjo amargo, te diría que tiene tolerancia al virus de la tristeza. Entonces, pero esa tolerancia también va a estar marcado con cuánto de inóculo va a tener, en qué momento. Tampoco no hablamos de una resistencia total, ni que sea inhibido el gen de susceptibilidad. Entonces, todo es de cuánto inóculo hay, de qué edad de la planta estamos hablando, de qué semilla estamos hablando. Estamos hablando de naranjo amargo, ese es tolerante, ¿no? Estamos hablando de Sigma Profila también. Pero te digo, todo hay que ver en función de la cantidad del inóculo, de la presión que tenga la, la plántula. Pero esta ya, desde ya te digo que la plántula en vivero es la etapa más que tenemos que cuidar porque está más expuesto. Incluso hasta cuando se injerta la planta, es una etapa muy, muy delicada. Cuando se lleva a campo, igual, hay que estar cuidando, cuidando, porque no es una planta que... es una planta que está expuesta.
Entonces, efectivamente, yo creo que esa es una cosa importante, que cuando uno va a querer, es preferible que el cítrico esté injertado a que no te... No solamente por el tiempo que tarda en crecer una planta a partir de la semilla, ¿no? Que pues, se puede hacer eterno, pero que además el portainjerto le da cierta, digamos, inmunidad, dejémoslo así con ese término, para determinado tipo de problemas, ¿no? Como en este caso puede ser el virus de la tristeza, o sea, contra el virus de la tristeza o alguna otra de las patologías. Marlene,
sí,
¿por qué?
Perdona, solo para complementar lo que has dicho, hay un dicho en mi país que dice, siembra palta y no comerás. Porque si la siembras de semilla, tarda un montón para que pase su periodo juvenil y recién florezca, ¿no? Porque eso es lo que trae las plantas que son sembradas de semilla, que tienen un largo periodo juvenil y tú tienes que esperarte unos 10 años para que recién pueda florecer. Entonces, el injerto tiene esa ventaja de acortar ese periodo juvenil, porque las plumas, las varetas, son sacadas de plantas que tienen 3 años de producción mínimo. Pero eso también, la técnica del injerto, si bien ha favorecido tanto a la citricultura, también ha sido un perjuicio, porque si no tienes bien claro, si no haces un seguimiento de las enfermedades, principalmente la virosis, tú puedes diseminar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque de un árbol tú puedes sacar alrededor de 200 varetas. Cada vareta tiene entre 3 a 4 yemas, dependiendo de qué tamaño de la vareta tú saques. Y en una plantación, dependiendo también si tú lo siembras a 6x7 o 7x7, vas a tener alrededor de 270 plantas. Entonces, si de un campo se sacan 200 varetas, cada vareta tiene 4 yemas, entonces tienes 800 plantas ahí. Y si en un campo se siembra alrededor de 200, pone 200 plantas, entonces ya has contaminado 4 hectáreas. Entonces, esto es para tener una idea de lo riguroso que es y de lo que hacen los viveros de tener sus plantas madres para poder sacar las plumas, porque hay que hacer un seguimiento de estas plantas madres. Tú no puedes sacar plumas de cualquier lugar, porque te corres el riesgo de contaminar tu campo. Esto quiero que quede claro porque muchas veces hay eso, no, que me voy a sacar las plumas de mi vecino, pero tienes que tener tu certeza de que no estás diseminando el virus. Porque muchas veces no se ve el virus, ¿no? Tarda, hay cepas de virus que tardan en manifestarse. Bueno, para dejarlo ahí.
Pues fíjate, eso es una técnica, yo lo he escuchado muchas veces, lo que tú estás diciendo, que van legal o ilegalmente, van a la finca del vecino, se la piden o no, y se llevan, pues porque consideran que la fruta que tiene el vecino es mejor que la tuya, y va y la injertas. Y efectivamente, tú lo has dicho muy bien, la mitad de las veces, esos árboles, aunque no hayan a lo mejor manifestado en ese momento una patología, efectivamente lo que estás haciendo es diseminar la cuestión. Lo has hecho muy bien en explicarlo, porque efectivamente es una técnica muy habitual en la cual, cuando tengas una vara, déjame que voy a injertar mis frutales de esto o del otro, Y lo que estamos haciendo es un flaco favor a la fruticultura, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es contaminar. Para eso los americanos son tajantes, ¿no? Cuando ven un árbol enfermo, arrasan un círculo muy grande de donde estaba ese árbol infectado y directamente pues queman, si hace falta, queman la plantación completa, precisamente para no propagar más plagas. Eso yo creo que es una cuestión muy importante. Marlene, parece que tus vecinos se han puesto de acuerdo y tenemos, lo vamos a saludar, a Gabriel Martínez, que es de Colombia. Así que mira, Chile, Colombia, Perú, falta que haya alguien que se haya unido de Perú y ya tienes aquí a toda la franja pacífica de América del Sur. Bueno, otra de las cuestiones importantes, estoy aprendiendo un montón con esta charla. ¿Por qué algunos cítricos no tienen semillas?
Bueno, eso es muy característico de los cítricos. Basta solamente un estímulo para poder formar el fruto. Eso, por ejemplo, se ve mucho en la Washington Navet, ¿no? En todos los grupos de las naranjas de ombligo que decimos, porque es un grupo de Washington Navet. También lo vemos en lo que es la mandarina, que decimos partenocárpicos, que son frutos sin semilla. En el caso de las mandarinas o de las crenenules también, pueden tener el polen, es incompatible con el de la misma flor. Pero si encuentra polen de otro cítrico, pues sí le va a salir con semilla. Recuerda mucho que las abejas llevan polen y de un sitio a otro, entonces pueden fecundar. Por eso a veces, muchas veces en los huertos comerciales, a veces hacen una... Ahora está regulado, pero a veces era una práctica que aplicaban ahorita no recuerdo, para eliminar a las abejas. Porque en todo caso, para que sea considerado un fruto sin semilla, en el caso de los cítricos, estoy hablando de cítricos, tiene que tener menos de 5 semillas. Si tiene más semillas, ya no se considera un fruto con semilla. Entonces, esa es la peculiaridad que tienen las clemenules, que salen, si tienen por ahí alguien que le pueda aportar el polen, pues va a salir fruto con semilla. Pero no es así, por ejemplo, las variedades que han sido irradiadas. Por ejemplo, hay una, bueno, es un híbrido, ¿no? Tango, que ha sido irradiado y son yemas de, no sé si me equivoco, que es de la Führer, y estas a su vez han sido unas yemas de la variedad Murco. La verdad es una idea que Tango proviene de una Murco, algo así, pero que han sido irradiadas y que esta variedad, por más que tenga el polen al lado, no va a producir semilla. En cambio, lo que sí sucede con la Führer o la W. Murcott, que le dicen, si encuentra alguien que le aporte el polen, un cítrico que le aporte el polen, pues va a salir con semillas. No tanto como de la Murcott, ¿no? La Murcott es muy, muy, muy apetecible, pero tiene mucha semilla, ¿no? Todo eso es lo que el consumidor no prefiere, prefiere un fruto sin semilla.
Muy bien, mira, vamos aprendiendo, es decir, que no se puede autofecundar porque el polen es incompatible con el óvulo de la misma planta, como no ocurre con otros árboles. Pero si viene otro cítrico por ahí, pues es decir que la semilla procederá de especies distintas, con lo cual eso hará que de esa semilla nunca jamás saldrá un árbol idéntico, bueno, idéntico por supuesto que no, pero con las mismas características del cítrico original, ¿no?
Claro.
Bueno, pues quien quiera sembrar de un naranjo o de una mandarina a partir de semillas, que sepa que le puede salir cualquier cosa, porque no tiene nada que ver con porque no sabes quién ha fecundado realmente, qué polen ha fecundado, si es un de un limón, de un pomelo, entiendo que tú estás diciendo eso, o de alguna otra variedad, ¿no?
Sí, pero para aclarar, hay, por ejemplo, la mandarina Cleopatra y otras mandarinas son poliembriónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que de una sola semilla salen muchos embriones. Pero no es que sea y solamente uno de ellos es el embrión sexual. Los demás son embriones que provienen del tejido nucelar. Eso es lo que llamamos también la apomixima.
Bueno, pues no sé, yo si creo que...
Los cítricos tienen poliembrionía. No sé si me dejaba entender. Los cítricos tienen poliembrionía, salen muchos embriones, pero la mayoría sale del tejido nucelar, que es del tejido de la madre. Y solamente uno de ellos es el embrión sexual, o sea, el que tiene la información tanto del padre como de la madre. La mayoría solamente tiene la información de la madre, por lo tanto son idénticamente a la madre.
Bueno, pues mira, se nos ha pasado el tiempo volando, ya llevamos más de media hora de programa y desgraciadamente... Vamos a tener que cortar. Pero no te preocupes, te podemos invitar a otro programa y nos sigues hablando, porque yo creo que nos vas a aportar muchísima información sobre los cítricos y cómo se cultivan y todo lo demás. Así que, Marlene, te doy las gracias por la paciencia que has tenido durante todo este periodo, porque la conjunción astral hacía que no hubiera forma de que se pudiese grabar por una cosa o por la otra, pero por fin lo hemos hecho. Te lo agradezco de todo corazón y te invitamos cuando quieras seguir hablando de cítricos para que nos des otra charla magistral sobre la citricultura. Y además ahora, cuando seas doctora, serás una de las mejores especialistas en Perú en citricultura. Muchísimas gracias.
Pues bien, y a mí también no me queda más que agradecerte también por la paciencia, porque, bueno, yo creo que ha sido el eclipse, porque justo fue el 14, y el 14 ha sido el día del eclipse. El antes y el después, yo creo que todo se ha debido al eclipse. Entonces, al eclipse de sol, ¿no? No me quiero imaginar cómo hubiera sido de luna. Pues ya. De todos modos, muchas, muchas gracias por esta entrevista que él ha estado esperando. Y que bueno, al inicio uno está muy nerviosa, ¿no? Pero ya poco a poco uno se va soltando. Entonces, encantada, cuando tú tengas un espacio, me invitas y seguimos hablando de los cítricos. Muchas gracias a la radio, a ti, a la Universidad Miguel Hernández, por haberme dado esta oportunidad de poder transmitir algunas novedades, como es el tras injerto. Me parece que es una novedad eso. Al menos a mí también me ha impresionado, porque hay mucho, al menos mucha reticencia por la fruta o genéticamente modificada, ¿no? Pero ya con el tras injerto, creo que sí podríamos dar una salida para no consumir fruta transgénica, ¿no? Bueno,
pues
muchas
nada.
Gracias por todo.
Te voy a tomar la palabra y vamos a hablar de los tras injertos, ¿eh? Porque nos has dejado el caramelo en la boca para hacer otra entrevista. Y efectivamente, hay que agradecer a la radio, que siempre está detrás de nosotros después de esta entrevista. Y desde aquí, desearles, ahora que vamos a entrar en periodo navideño, lo mejor para ellos también. Para ti también, por supuesto, Marlene, y a todos los que nos están escuchando y que, pues, de una forma u otra también han sido sufridores de muchos momentos en los cuales había cortes, no había no se escuchaba nítidamente. No lo digo por tu entrevista, sino por el resto, y yo creo que vamos a cerrar un año muy, muy bueno para el programa de Retos en las Ondas. Así que, tanto a la reina de las ondas, que la tenemos ahí, que es Alia Costa, número 10, que de aquí también la felicitamos, y le damos las gracias porque siempre está en el programa. Radio MH, a Sonia, a Borja, a Emma y a todos nuestros radioyentes. Cuídense mucho, tenemos al COVID todavía encima, seamos precavidos y, como dicen en Colombia, sean ustedes muy juiciosos. Hasta la próxima emisión. Un saludo.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.